Cope Más Vitoria.
Estar informado.
Es la 1:07. Muy buenos días, Guardión. Saludos de David González desde la técnica. Yo soy Alicia Calleja. Lunes 14 de marzo. Fíjate si tiene este día conmemoraciones. Es el Día Internacional de las Matemáticas, el Día Mundial de la Endometriosis, el Día del Número Pi, el Día Internacional de Acción por los Ríos, el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular y el Día Blanco, que comentábamos hace un poquito en COPE Euskadi, el Día Blanco que se celebra sobre todo en países asiáticos, es festivo, por ejemplo en Japón. Los hombres regalan flores blancas y sobre todo chocolate blanco a las mujeres. Qué cosas, ¿verdad? Bueno, las mujeres lo hacen el día de San Valentín. En nuestro día de San Valentín son ellas las que regalan a los hombres y esto es un poco como agradecimiento. Aquí no tenemos día blanco, pero bueno, oye, hay cosas y modas que se van adoptando. Lo que tenemos es la mirada puesta en todo lo que está ocurriendo. Por supuesto, en la guerra, en Ucrania, en los que más lo necesitan. A nosotros nos llegan las consecuencias, pero de manera secundaria. Porque qué más quisieran ellos que estar como nosotros, ¿no? Que les afectase de esta otra manera indirecta. Pero aún así ponemos también la atención en eso, en la huelga del transporte, en lo que nos preocupa en nuestras calles, enseguida lo hablamos. Y también vamos a hablarte de un tema, porque Basquetour ha firmado un convenio con los tres centros públicos de FP de Turismo en Euskadi. Y es un paso muy importante, nos lo van a contar enseguida, nos van a contar qué va a pasar a partir de ahora con ese convenio. Comenzamos mirando el tráfico y el tiempo en nuestra ciudad. Sala de pantallas, Julia, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de las ocupaciones de carril en las siguientes calles. En Plaza Green Capital, junto a la Mediana, en sentido Manuel Iradier Pío XII. En la calle Florida, a la altura del número 44. En la calle Iturrucho. ¡Uy! ¿Qué he dicho? ¡Iturrucho!
Quita eso, que lo quito yo, Vuelve a decir en la calle y lo quitamos. Y,
vale.
Sí.
En la calle Iturrichu, entre la rotonda con Paseo de la Zumaquera y Heraclio Fournier, hasta el número 19 de la calle Iturrichu. En la calle Asestadero, entre las calles Borón Vizcarra y Martí Reno. En la calle Bremen, en el carril exterior de la rotonda, entre Martí Reno y Avenida de los Huetos. Y por último, informar del corte del carril bus en la calle Francia, entre la Plaza Bilbao y Portal del Rey. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Bueno, pues ves, Julia, cómo esas cosas se quitan, se rectifican y se dice Iturrichu en vez de Iturrichu, y lo que nos hemos reído esta mañana, ¿verdad? Porque a veces la confusión de calles, menos mal que no hay otra parecida, ¿eh? Así que los avisos eran para Iturrichu, efectivamente, ¿eh? Lo iba a notar yo, como le decía. Y en cuanto al tiempo, brumas matinales hemos tenido, ¿eh? Y ha costado, sigue el tiempo muy gris y con mucha nube. Cielos nubosos con nubes medias y altas, aumentando la nubosidad a primeras horas, lo hemos ido notando, tendiendo a quedar cielos muy nubosos o cubiertos como están ya. Y después las precipitaciones débiles, ¿eh?, que nos están salpicando de vez en cuando y que irán remitiendo a últimas horas. Viento del sureste, flojo a moderado, con rachas fuertes y algunas muy fuertes, especialmente a últimas horas. Así que si has notado viento intenso, nos espera más intenso todavía, hay que tener más cuidado. Tenemos ahora mismo 9 grados en el centro de Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE Más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, pues te decíamos la noticia. Basquetour firma un convenio con los tres centros públicos de FP de Turismo para colaborar en la formación del alumnado. Y es una buena noticia, es un paso muy importante para los alumnos y alumnas de turismo. ¿Por qué? ¿Qué objetivo hay? ¿Por qué llevaban tanto tiempo detrás de este acuerdo? Que ahora les ha dado satisfacción realmente, porque supondrá un avance en estos estudios. Vamos a preguntarle a Nerea Fernández de Ortega, que es jefa del Departamento de Turismo del IES Francisco de Vitoria. Muy buenas, Nerea, eguerdión.
Eguerdión, bye.
Bueno, pues enhorabuena, ¿no? ¿Contentos?
Sí, pues estamos muy contentos, la verdad. Nos ha costado un poquito, porque sí, llevamos unos cuantos años, como tú decías, y pues estamos contentos. Al final es intentar que cada que los alumnos vayan pues mejorando cada vez más en su formación y colaborar con instituciones públicas para ello.
Y este es un paso más en cuanto a eso que estás diciendo, ¿verdad? Es la primera vez que los centros públicos de FP de Turismo pertenecientes a la red Icaslan firman este convenio, ¿no? Un convenio así tan importante.
Sí, es la primera vez que se firma y eso estuvimos el viernes firmando y estamos eso muy contentos de ello.
¿Y qué va a suponer entonces?
Pues la verdad es que, volviendo así hace unos cuantos años, ni tan siquiera podíamos acudir a los foros que pues, hacía, pues por ejemplo, el foro de ecoturismo, los foros de cicloturismo, de industrialía, diferentes foros a los que llevamos ya cuatro años más o menos que sí que podemos asistir y que nuestro alumnado pues, se ve ya como futuro profesional en el turismo. Entonces, una parte son foros, otra parte tenemos también las ferias, la feria de Fitur de lo que es el turismo internacional que se hace en Madrid, sí. En sus vacaciones en Bilbao, en Salvatore, en Donosti, pues nuestros alumnos, aparte de acudir a poder verlas, también hacen una labor magnífica en el stand de Euskadi como informadores. Tenemos diferentes puntos a los que algunas cosas ya hacíamos, pero ahora ya le hemos dado pues esa formalidad. También queremos que en prácticas en la sede de Basquetour pues tengamos alumnos también haciendo prácticas con ellos. Han venido a darnos charlas, cursos, diferentes ámbitos a donde al final pues el alumnado pueda entrar y pueda formarse y especializarse en el mundo del turismo.
De manera integral, por supuesto, ¿no? Y este era el paso que igual faltaba, Nerea.
Eso, de manera integral y ya con un compromiso en firme, ¿no? Entonces sí que agradecer a Basquetour toda su involucración en este aspecto. Y ya pues eso, darles este aspecto legal, firmado y pues un aspecto más serio, pues estamos encantados de ello.
Qué bien. Estabais firmando con Basquetour, pues eso, tú, como jefa del departamento en Francisco Vitoria, después Xavier Zubiri Manteo y Elorrieta Recamari, ¿no? Esos eran los centros, ¿no?
Eso es, son los tres centros públicos, sí. Como decías tú, de la red Icaslan, de centros públicos de Icaslan, y estamos eso, pues... los tres jefas de departamento fuimos a firmar y las con los tres este compromiso y queremos eso que también pues los centros públicos tengan esa mirada, ¿no? Y ese compromiso con las instituciones públicas.
Y desde ya, ¿no, Nerea?
Desde ya. El viernes firmamos, bueno, realmente desde antes. Desde antes estamos haciendo muchas cosas con ellos. Y de hecho, pues eso, Daniel Solana, director de Basquetour, vino incluso a Francisco Vitoria aquí al instituto a darnos una charla. La semanita pasada, que fue el foro de ecoturismo, también acudimos.
Sí.
Todo alumnado. Al quinto foro de ecoturismo y bueno, estamos con ellos haciendo ya bastantes cosas, pero bueno, esto es ya la formalidad de un compromiso real y a futuro.
¿Cuánto nos alegramos? ¿Y cómo está turismo? ¿Cómo está la FP de turismo aquí en Euskadi? Nerea.
Pues queremos mirarlo desde el punto de vista siempre pues eso, positivo y mirando hacia el futuro, intentando dejar esta pandemia un poquito de al lado.
Hombre.
Porque la verdad es que sí que nos ha dado un poquito fuerte y sobre todo a las agencias de viajes. Pero sí que es cierto que tenemos, yo creo, que unas ganas inmensas, locas de viajar todos y esperemos que esto pues realmente pues dé un impulso enorme al turismo. Y la verdad es que me acaba de llegar una oferta de trabajo, hace la semana pasada otra. Entonces sí que es cierto que llevamos la bolsa de trabajo y pues eso, están saliendo muchas cositas.
Ah, qué bien.
De cara a verano yo espero que todo esto vaya...
Que haya movimiento, mejorando. ¿Verdad? Claro que sí.
Eso, y luego que necesitamos.
Que os piden plazas, ¿no? Que es muy atractivo. Estos estudios son muy bonitos, ¿eh? Supongo que...
Sí, la verdad es que, sobre todo en Francisco Vitoria, aquí nuestro ciclo de grado superior de turismo pues abarca pues diferentes ámbitos, desde la oficina de turismo, hoteles, agencias de viajes, incluso en ayuntamientos para promoción turística... entonces yo creo que pues eso, cada alumno se ve en alojamientos, está claro, en hoteles, acabamos de mandar una oferta a un camping, entonces sí que es cierto que les abarca gran posibilidades de salidas y si tienen ganas, pues la verdad es que muchos acaban trabajando en turismo, así que contentos.
Qué bien, sí. Pues nos alegramos mucho, lo volvemos a repetir, Basquetour, que ha firmado un convenio con los tres centros públicos de FP de turismo en Euskadi para colaborar en la formación del alumnado. Qué buena noticia, y qué bien veros así ya satisfechos y que eso, que sigáis adelante como lo estáis haciendo de bien. Un abrazo.
Vale,
Nerea.
Qué ricas con ellos, que
Suri, agur.
Bye, agur. Monday.
So good to me. Pues saludamos ya a nuestro historiador y divulgador, Eduardo Inclán. Buenos días.
Hola Alicia, pues una semana más aquí con todos los oyentes de COPE Vitoria.
Tanto que sí, aquí para tomarnos el cafetito de la mañana y ver de qué se está hablando. No te pillaremos en el supermercado haciendo acopio de algunas cosas, porque, chico, hay personas que sí es verdad que tienen cierto temor. Oye, también es normal, si escuchas cosas de huelgas, de transporte, etcétera, es normal que pienses, oye, a ver si tengo que guardar algo más.
Claro, a ver, es verdad que en la generación de nuestras madres o de nuestras abuelas sí que quedó marcado aquella época de la escasez, ¿no?, el racionamiento, y sobre todo aquella época en la que, pues eso, las tiendas, ¿no?, los abastos, como se decía en aquella época, sí, pues muchos días no llegaba el aceite, no llegaba el azúcar, ¿no?, no llegaban los productos básicos, y por lo tanto, digamos, todavía tenemos en nuestra sociedad ese recuerdo de tú por si acaso compra de más, que no,
sí,
pasa nada.
Que se guarda, sobre todo cosas que no son perecederas así a corto o medio plazo, ¿verdad? Pues fíjate, se me ocurre, Eduardo, cómo guardaban en bolsitas y se sigue haciendo la legumbre, o arroces, pasta, es que todo eso, al final.
Sí, lo que son los básicos de cocina, ¿no? Harina, aceite, ¿no?
Sí.
Arroz, todo lo que es los básicos, pues sí. Pero es verdad que hoy en día tenemos una sociedad donde a los jóvenes esto les puede sonar un poco a chino,
sí,
¿no? Los veinteañeros, cuando les digamos, dirá, pues nada, pues lo pido por la plataforma,
claro,
¿no?, de turno.
Claro. Ellos solo han visto lo del papel higiénico, que ha entrado a formar parte de esa lista básica, Eduardo.
Pero yo creo que tampoco entendían muy bien por qué.
Me
era
extraña.
Como, pero ¿por qué mi madre o por qué mi hermana,
sí,
mayor está comprando kilos y kilos de comida y rollos de papel sin sentido,
eso
¿no?,
es
para ellas?
Sí, sí. Fue un poco, todavía no nos lo explicamos mucho, ¿eh? Yo creo que fue un contagio de unos a otros. Mira, nunca mejor dicho lo del contagio. Pero fue un contagio lo de ir a por papel higiénico. Y además si veías que se agotaba, pues querías más, claro.
Mira, una cosa que me contaron el otro día de las diferencias entre los que estamos en una edad ya memeria y los más jóvenes,
sí,
es la diferencia con la comida.
Uh-huh.
Nosotros cuando vamos a un restaurante todavía tenemos la idea de hay que acabarlo todo.
Ya, ya.
No hay que dejar nada de comida.
¿Eh? Sí.
Y entonces a veces comemos de más por aquello de venga, a terminar
es
todo
verdad.
El plato, no todo. En cambio los jóvenes dicen, no, yo ya he comido suficiente, que me pongan un tupper y me lo llevo a casa.
Ah, sí. Eso, y además que práctico, porque luego se libran de hacer la cena, Edu.
Claro, pero nosotros no tenemos esa costumbre, nos da como vergüenza.
Sí.
Porque como que nos parece mal o
nos
raro
da purillo, sí,
de decirle al camarero, oye, mira, que ya no voy a comer más, pero me lo pones para llevar a casa, como que todavía nos da reparo.
Sí,
ese
sí,
tipo de cosas.
Muchas personas siguen diciendo lo de me lo pones para el perro, ¿eh?
Claro.
Eso también hubo una época
que
donde
queda como menos invasivo, ¿no?
Como sí, como diciendo, para tirarlo, que lo aproveche, ¿verdad? Mi mascota. Ahora ya con los piensos y todo eso se dice menos y directamente se dice, me lo puedes poner y me lo llevo. Y ves que además con buena cara lo hacen y amablemente.
Sí, pero es verdad que algo que pues eso, en otros países tipo Estados Unidos estaba totalmente establecido,
sí,
aquí pues eso, aquí en Europa o en el País Vasco pues ha costado más que llegase, ¿no? Lo
uh-huh.
del tupper, ¿no?
¿Tú lo has visto en otros países? ¿Tú
sí,
que,
por
que
ejemplo,
has viajado?
En Estados Unidos lo vi porque allí las pizzas son gigantescas.
Ajá.
O sea, las raciones en general son muy grandes.
Sí.
Pero si pides una pizza, las pizzas en Estados Unidos, de verdad, que es una cosa gigantesca.
Uh-huh.
O sea, entonces, es verdad que mucha gente pide una pizza y cuando te traen la pizza dices, Dios, ¿pero cómo me voy a meter todo esto?
Claro, ¿no?
Pero es que luego te das cuenta que la gente pide y luego cada uno se lleva su cajita.
Claro.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Pues hay que aprender de eso, Eduardo, porque además...
Hay que aprender...
Oye,
pero todavía nos cuesta, y sobre todo
sí,
en un restaurante fino, ¿no?
Eso
con manteles
sí,
buenos y tal, como que decirle, oye, mira, me pones el trozo este de filete para llevar, como que hace a pobre.
Te da reparo,
como...
sí, sí, sí. Pero es verdad
pero
que los jóvenes con esta conciliación de no malgastar, de ser sostenibles, sí, sí, ellos se atreven más, y en eso igual nos están enseñando un poquito, ¿eh? A perder la vergüenza, Eduardo.
Y es verdad que con este mundo de huelgas, guerras y tal, pues hombre, vamos a tener que ser más eficientes a la hora de comprar comida y consumir comida, porque no podemos seguir con ese despilfarro. Ya digo que en muchas casas particulares no hay despilfarro de comida porque se aprovecha todo.
Sí, sí.
Pero es verdad que bares, restaurantes, hostelería, el derroche es bastante...
Sigue siendo, ¿verdad? A pesar de que ahora hay algún sistema para recuperarlo, ¿no? Y puedes descargar alguna aplicación y recuperar eso que sobra y que en vez de ir a la basura, pues lo puedes adquirir a un precio mucho menor, ¿no? Eso y algunos que ceden pues cuando no está abierto, cuando no está usado, claro...
A mí siempre me dio mucha pena en los bufetes de los hoteles ver cómo tiraban con kilos y kilos de comida, o en los bares al final de la tarde, noche, cuando iban a cerrar y tiraban montones de banderillas y montones de pinchos. Pero por Dios, que me lleve alguien a gas.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Entonces, ese modelo, yo creo que es verdad que afortunadamente hemos conseguido entre todos que vaya reduciéndose, y yo creo que irá desapareciendo, pero es verdad que tendremos que ver cómo funciona la sociedad y el sistema de alimentación después de la guerra de Putin. Vamos
eso
a decirlo claramente.
Sí, sí,
porque
claro.
Vamos a tener una serie de años donde el sistema de abastecimiento va a sufrir. No digo que vaya a faltar igual, pero que va a sufrir altibajos.
Sí, sí.
Y eso nos va a obligar a una alza de precios, y eso va a hacer que mucha gente se sienta enfadada y acabe protestando en la calle, como hoy están protestando algunos camioneros por la subida del diésel.
Ahí está la huelga de camioneros de hoy, que tiene que ver con todo esto que está diciendo Eduardo. Y efectivamente, no queremos hablar nosotros aquí para infundir miedo, porque de momento no hay por qué pensar para nada. Todo lo contrario, nos dicen que no va a haber desabastecimiento, pero es igual la forma de consumir, ¿verdad? De cambiar, de adecuarnos.
Sobre todo altibajos. Habrá días que haya de todo y habrá días que, pues,
falte
alguna cosa en el supermercado porque no ha llegado el camión a tiempo. Pero eso es lo que, y luego sobre todo lo que vamos a tener es subida de precios.
Sí. Ver qué compramos, ¿verdad? Eso sí, pensar un poquito de otra manera.
Porque ahora está llegando la segunda ola. Quiero decir, primero fue la subida de la luz, del gas, de la gasolina, del diésel, y ahora estamos viendo la segunda ola, la subida del café en la cafetería, la subida del pincho en la cafetería, la subida de todo lo que tiene que ver con lo que se transporta en esos camiones, que pagan un 30% más por el combustible.
Ahí está. Es que es muchísimo. Claro, es que todo es una cadena, ¿eh? Lo hemos dicho ya en numerosas ocasiones y, claro, se entiende. Y mira, fíjate, otra cosa que también ha cambiado. Estábamos tan orgullosos aquí en cuanto a la salud, me voy al tema de salud, en Osakidetza decíamos, fíjate, si miras a todo el estado, igual aquí es donde menos lista de espera tenemos para operaciones, para ciertas cosas, pues ha aumentado esa lista de espera entre la pandemia y pues que los profesionales se quejan de que están sobresaturados, de que falta personal en algunas ocasiones. Se ha notado mucho también, ¿verdad?
Sí, a ver, yo creo que Osakidetza ahora mismo tiene un problema de gestión de plantillas. Es decir, yo entiendo que tiene una plantilla que ha estado sobresaturada de trabajo, que tiene una plantilla además envejecida, ¿no? La media, sobre todo en digamos en médicos especialistas, ha sido muy alta. Ha habido muchas jubilaciones estos últimos 5 años, ha habido muchos cambios. Yo lo noto cuando vas a los médicos. En los últimos 5 años han cambiado casi todos los especialistas, porque se han ido jubilando los que estaban y han ido entrando nuevos. Pero esos nuevos han entrado en unas condiciones más precarias a nivel de contratos. Y ves que muchas chicas jóvenes y muchos chicos jóvenes que están trabajando en nuestra sanidad de repente desaparecen porque consiguen mejores condiciones laborales en otras partes.
Sí, sí, así es. Y da mucha pena, ¿verdad? Porque además te haces a un profesional, crees que sigue tu trayectoria y de repente pues se va porque él, claro, está en su derecho. Pues a ver qué es lo que ocurre, porque sí, hay operaciones, desde luego, que nunca se van a dejar operaciones que son de urgencia, Eduardo, pero sí hay otras que te cambian la vida, ¿no? Y la calidad de vida.
Sobre todo, igual, no operaciones a 30, 40 días, bueno, puede ser normal, pero claro, que para un TAC te hagan falta más de 100 días, quiero decir, estamos hablando de cosas que no pueden ser. Yo entiendo que traumatología está sobresaturada, entonces, porque hay muchas cosas que se han ido dejando durante la pandemia para más adelante, adelante, todo lo que es ginecología, cosas no urgentes. Vale, pero evidentemente tenemos un problema básico de gestión de plantilla, de gestión de recursos. Es decir, necesitamos que los sanitarios estén mejor y puedan trabajar, y los quirófanos puedan abrirse mañana tarde, ¿no? 2 turnos en todos los hospitales del País Vasco, porque en Vitoria, por ejemplo, parece que sí que abren mañana y tarde, pero hay otros hospitales de otros lugares que no tienen plantilla suficiente.
No pueden cubrir 2 turnos, eso es.
Claro, porque no se trata solo que esté el cirujano, tiene que haber un anestesista, tiene que haber un equipo quirúrgico, enfermeras, tal. Entonces, claro, vamos a decirlo, abrir por la tarde exige un equipo propio de tarde. Y eso exige. Y yo creo que en ese sentido Osakidetza se ha dejado ganar la partida de la comodidad, de bueno, ya vamos a ir saliendo, ya se va a ir reduciendo todo Y yo creo que en ese sentido los gestores tienen que darse cuenta de que tienen que hablar con los políticos y pedir más dinero y más recursos, porque queremos una sanidad de primer nivel.
Hombre,
lo
claro.
Que no podemos, claro, no podemos jugar con cosas básicas como es la sanidad y sobre todo eso de, no, pues pruebas dentro de 100 días. No, pues entonces todo se retrasa y al final dicen, no, sí, le operamos en 40 días, sí, pero 40 días desde que me apuntan a la lista. Si para eso necesito 100 días para que me hagan las pruebas,
claro.
Ya son 140 días.
Desde luego, Eduardo. Pues ya están protestando, ¿eh? Ya están protestando. Lo que pasa que no sabemos si les están haciendo caso o van a tardar estas peticiones, pero ellos ya protestan, han hecho huelgas, los sanitarios han manifestado y todos lo hemos oído.
Y yo creo que la sociedad, sobre todo en Vitoria, yo creo que está de acuerdo con ellos. Yo, yo por lo que vi cuando salió la gente a protestar por el cierre de las urgencias de San Santiago,
sí.
Veo que en Vitoria, por ejemplo, o en Álava, por ejemplo, sí que veo a la gente muy dispuesta a salir a la calle para defender la sanidad pública. Entonces yo creo que eso es muy importante, que los médicos, ¿no?, sindicatos sanitarios, pidan ayuda a la gente cuando vean que una situación de negociación se estanca, porque yo creo que la mayoría de los ciudadanos están de acuerdo en que el dinero del dinero público tiene que dedicarse a sanidad, educación y las cosas básicas.
Desde luego que sí, Eduardo, toda la razón, ¿eh? Y estamos con ellos sin ninguna duda porque comprendemos, ¿no? Cuando hay un razonamiento de por qué se hace una petición y cómo se encuentran, está esa empatía. Pues lo vamos a dejar aquí hoy, Eduardo Inclán, pero da gusto hablar contigo de historia. Hablaríamos mucho de lo que está ocurriendo en Ucrania, que eso va a ser un episodio que tú como historiador te vas a tener que guardar después, ¿verdad? En toda esta...
Es muy duro ver determinadas cosas y sobre todo ver el heroísmo de determinadas ciudades como Mariupol, que sabes que no va a servir para nada en el fondo, que sabes que es cuestión de días, ¿no? Que esas ciudades acaben siendo aplastadas por el ejército ruso. Da mucha pena porque dices, ¿cuánto heroísmo para una causa que sabes perdida en el fondo?
Desde luego que sí. Y estamos todos, yo creo, eso, muy pendientes y con ganas de que termine. Y no ha hecho nada más que empezar, nos da la sensación de que todavía queda, pero ojalá sea poco. Eduardo Inclán, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un saludo a todos.
Bueno, pues nosotros nos despedimos. Lo hace David González en la parte técnica, Alicia Calleja en el micrófono, pero nos volvemos a escuchar un ratito a las 2 menos 10 en COPE Euskadi será. Hasta mañana, agur.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.